Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarlos. Estamos a viernes 18 de septiembre del 2020. Un abrazo a todos los que nos sintonizan en el país y también en el extranjero. Ya saben ustedes que hay muchas formas de sintonizarnos. Ahorita en vivo, por supuesto, en la frecuencia de la radio 106.9, en la repetición a las 8:30 de la noche. También nos puede escuchar en la versión en línea de la página web de mayavision.net. También nos puede escuchar en el Facebook Live del WhatsApp, el Facebook de Mayavision y el Facebook de El Independiente SB. Si no le quedó tiempo, nos puede escuchar en podcast, que está en la página del Independiente, www.elindependiente.sb. Y también puede escuchar, no el programa completo, pero sí segmentos, secciones de este programa, en el canal de YouTube, El Independiente TV, en YouTube. O sea que hay bastantes formas para podernos escuchar si usted se durmió, si tuvo una diligencia que hacer y si de alguna manera también pues se atrasó por ahí o no, o se le arruinó el radio o se le fue la energía. Bien, aquí estamos, un placer saludarlos. Hoy 18, viernes de septiembre, tenemos interesantes efemérides que tienen que ver con la memoria histórica. Hoy se celebra la fiesta nacional de la independencia en Chile. Pero ellos se independizaron en 1810. Nosotros en Centroamérica en 1821, o sea, 11 años después. Hoy es la independencia, la fiesta nacional en Chile. En 1969 se dio el famoso Rosariazo. Es un nombre que le pusieron a una acción que hizo la ciudadanía en una ciudad que se llama Rosario, en Argentina, donde toda la ciudadanía se fue contra la policía y doblegaron a las fuerzas policiales. Eso fue en 1969, el Rosariazo. En 1998, Miguel Ángel Quiroga, marianista, fue asesinado por paramilitares en el Chocó, Colombia. En el 2006, Jorge Julio López, luchador por los derechos humanos, primer desaparecido de la democracia argentina. Como ven, la memoria histórica tiene también sus días en toda América Latina, pero en El Salvador hay muchas cosas también que se pueden recordar de este 18 de septiembre. En 1978 en San Salvador es asesinado a tiros Carlos Alberto Rodríguez. Él era decano de economía de la Universidad del Salvador. Esto en el 78. Hubo cobertura en esas épocas también. En 1962, un día como hoy, se dieron capturas de estudiantes y obreros por la Policía Nacional. La Corte Suprema de Justicia no se dio abasto para atender cantidad de habeas corpus en ese año, 62. En el 1960, Salarrué escribe el cuento Matraca, que es publicado por el suplemento especial Hablemos Magazine, Nueva York, distribuido a 10 países americanos con un total de casi 400.000 copias o ejemplares también. Fallece en El Salvador en 1957, un 18 de septiembre, Aníbal Salazar, uno de los pioneros salvadoreños de la fotografía. En Santa Tecla, en 1943, un día como hoy, fue fundada la Sala Cuna, una especie de guardería municipal de servicio público. Hay tan cantidad de efemérides también. En 1934, 18 de septiembre, Walter Soundy, Francisco Núñez Arrué y Rubén Rochi y otros ciudadanos formaron una asociación civil para impulsar el progreso del Departamento de la Libertad. Y escuchen esta: en 1914, de un 18 de septiembre, llegaron a El Salvador algunos jesuitas, quienes 7 años después fundaron el externado San José. Vinieron en 1914 y 7 años después, estamos hablando ya del 23, fundaron entonces ellos este colegio tan famoso, el externado San José. Cantidad de cosas que hay que recordar, ¿verdad? Y que hay que vivir. Lo importante es que estamos presentes y estamos aquí vivos en el Independiente Radio, dispuestos a llevarles todo lo que acontece y, por supuesto, analizar la realidad. Hoy tenemos una agenda muy bonita, un programa interesante donde quiero que participemos todos con un esfuerzo intelectual y conceptual. Hoy vamos a tocar el tema en el Pan Pan al Vino Vino. El título es Aprendiendo a hacer análisis de la realidad. Les vamos a dar algunos tips para que ustedes hagan análisis de la realidad y les pueda servir pues en su vida cotidiana. Por supuesto, tenemos sus llamadas y tenemos también la parte de literoterapia, ¿no? Para que dime lo que te pasa y te diremos qué leer. Así que usted puede ganarse aquí libros en el Independiente Radio. Bienvenidos, buenas tardes.
Cuidando tu salud con Dijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad viejosa.
2:05 p.m. en todo el territorio nacional.
Patria somos cada uno de los salvadoreños donde quiera que estemos. Solo juntos saldremos adelante.
Patria somos todos. Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
ANEP. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Bueno, y seguimos en este viernes sorprendidos con tantas cosas que pasan, ¿verdad? Hay un municipio en el oriente del país que ya está, dicen, en un cerco de sanidad, ¿verdad? Y se han sucedido tantos acontecimientos en menos de 24 horas. Solicitud de que quiten al ministro de la Defensa, la renuncia del Banco Central de Reserva, ¿verdad? La expulsión de un miembro de Nuevas Ideas que estaba hablando ahí de, bueno, candidato al Parlacen de Nuevas Ideas, hablando de esto de la negociación con pandillas. Vamos a analizar eso ahora aquí en el Independiente Radio, en breves minutos.
Infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía,
razón Rubén Blades, está lleno de hipocresía este mundo, ¿eh? Lo que dice Rubén Blades. 2:09 en todo el país, vamos a analizar la realidad.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, ¿qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El tema de esta tarde lo vamos a titular Aprendiendo a hacer análisis de la realidad. Van a disculpar, estimados oyentes, que hagamos esto de tomar así como medio poses de profesor y de querer enseñar, pero nos lo han pedido, o sea, nos han pedido que compartamos algunos tips, algunos elementos que le ayuden al oyente para que pueda él mismo por su propia cuenta hacer análisis de la realidad. Es decir, que demos algún par de criterios y elementos. Bueno, lo vamos a hacer con las disculpas del caso, tal como yo les he pedido al inicio de este comentario. Así que van a perdonar, pero bueno, lo vamos a hacer con humildad. Aprendiendo a hacer análisis de la realidad. Vamos a sintetizarlo en 4 puntos. Voy a decir los 4 y luego voy a desarrollar cada uno. Y al final voy a poner un ejemplo del día para que lo logremos captar. Y así después usted puede ir haciendo en el ejercicio de su vida cotidiana análisis de la realidad, para que poco a poco vayamos teniendo un pensamiento crítico. De eso se trata. Bueno, miren, vamos a hacer 4 puntos fundamentales para hacer un análisis de la realidad. El primero, usted tiene que escoger un aspecto de la realidad del cual quiere hacer el análisis. Segundo, tiene que enumerar variables. Tercero, relacionar esas variables. Y cuarto, sacar conclusiones. Están planteados los 4 elementos. Bueno, vamos a desarrollarlos de uno en uno. Primero, escoger un aspecto de la realidad del que se va a hacer el análisis. Bueno, miren, la realidad, digamos, la sociedad en conjunto, los especialistas, los académicos, los científicos, encontraron una forma fácil de poderla analizar, que era como dividiendo a la sociedad en aspectos. Por ejemplo, aspecto económico, aspecto social, aspecto cultural, aspecto militar, aspecto de medios de comunicación. Bueno, la palabra aspecto es como para ponerle un nombre a la categoría analítica que usted quiere escoger. Es decir, claro, la sociedad no es que esté dividida en esa forma, es un solo entramado, es un solo tejido, es una sola red de circuitos, pero para efecto de análisis es que escogemos un aspecto de esa realidad, del cual nosotros vamos a escoger una. Entonces, usted dice, bueno, voy a hacer un análisis de la realidad, pero de el aspecto religioso, ¿verdad? Entonces usted va a hacer, ya escogió el aspecto. Voy a hacer un análisis de la realidad, pero del aspecto económico, o del aspecto mediático, o del aspecto gubernamental. Usted escoge el aspecto. Cuando digo en el número 1, escoger un aspecto de la realidad del que usted va a hacer el análisis. ¿Estamos claros ahí, verdad? Entonces vamos a ir haciendo el análisis a la par de que voy poniendo el ejemplo, más fácil, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo práctico que vamos a escoger este día para hacer el análisis, vamos a escoger un aspecto de la realidad para analizarlo. Vamos a escoger el aspecto mediático-gubernamental. ¿Sí? Ese es el aspecto mediático relacionado con los medios de comunicación. Perfecto. Entonces ya escogimos el primer punto de un análisis de la realidad, que es el aspecto, ya lo tenemos. Aspecto mediático-gubernamental. Bien. Luego pasamos al segundo elemento, que el segundo punto del análisis, que usted tiene que enumerar variables. ¿verdad? Es decir, enumerar variables, nombrarlas, señalarlas, decirlas, mencionarlas, como usted quiera, para que de variables o situaciones o cosas o episodios o momentos que tengan que ver con ese aspecto, con ese aspecto, por supuesto, tienen que enmarcarlo dentro del tiempo reciente. Estamos haciendo análisis de la realidad, pero del momento, ¿verdad? O sea, no me va a salir con una variable de hace 10 años, ¿verdad? El del tiempo allá de Paquito o de Calderón Sol. No, estamos hablando de este momento. Por lo tanto, está claro de que el enmarcamiento es actual. Bueno, entonces usted numera las variables, o sea, situaciones o elementos para analizar. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso, escogimos el aspecto mediático gubernamental. Entonces, voy a señalar yo cuatro variables, cuatro situaciones, cuatro hechos, cuatro noticias, si ustedes quieren, pues para ponerlo más fácil. Bueno, de las últimas 24 horas, claro. Miren, la primera variable es la renuncia del presidente del Banco Central, que, bueno, lo renunciaron, ¿verdad? Un día después de contradecir la narrativa del presidente. Se conoció que Nicolás Martínez renunció a la presidencia del Banco Central de Reserva, ¿verdad? Porque él dio unas informaciones. Básicamente lo que se supo es que él contradijo la información y dio unas cifras y lo expresó a la Asamblea Legislativa, que el gobierno tuvo 15 millones diarios de abril a agosto durante la pandemia. Él informó a los parlamentarios que al Estado ingresaron 1.643 millones y egresaron 1.036 millones, quedando un remanente de 600. O sea, él fue a la Asamblea, le preguntan, y él es un técnico, y dice la cosa, dice la verdad. Claro, el presidente había dicho que no recibió ni un centavo partido por la mitad, y aquí lo desmiente el presidente del Banco Central de Reserva, entonces lo renunciaron, ¿verdad? Bueno, esa es la primera variable, esa variable, eso sucedió ayer. Ayer, variable 2, ayer mismo se conoció que la Asamblea Legislativa le recomienda al presidente de la República destituir al ministro de Defensa de El Salvador, pues por todos los episodios que sucedieron aquel fatídico 9 de febrero del 2020. Entonces, el ministro René Francis Merino Monroy, ¿verdad? Fue donde los diputados, se recuerdan ustedes que fue interpelado, etcétera. Bueno, la cosa es que la Asamblea Legislativa votó para recomendarle al presidente que lo destituya. Ahí tiene ya otra variable, variable 2, de la realidad mediático-gubernamental, que es el aspecto que estamos analizando. Y hay otra variable, ¿verdad? Usted puede hacer unas 5 variables, 6, hasta 10 si quiere, ¿verdad? Variables, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer nosotros 4. La cuarta variable, ayer mismo, estamos hablando de un análisis de 24 horas, análisis de la realidad coyuntural, ¿verdad? Expulsaron al candidato al Parlacen de Nuevas Ideas. ¿Por qué lo expulsaron? Por hablar sobre un pacto entre gobierno y pandillas. El aspirante fue grabado planteando condiciones de una posible negociación entre el Ejecutivo y pandilleros. Se llama Edwin Ramírez. Entonces, que lo ponían como una gran carta ganadora de Nuevas Ideas. Y en ese video que circuló, que aparentemente estaba medio editado también, él dice que hay algunas, se refiere a algunas condiciones que tendrían que darse para que el Ejecutivo negocie con las pandillas, y eso le costó la candidatura. Eso se dio ayer también. Es decir, estamos hablando de otra noticia. Ayer. Bueno, ayer también se conoció, fíjense que 24 horas más de vértigo, a unas 24 horas de un dinamismo increíble esto. Bueno, ayer se dio también a conocer, ya en la tarde, que en la población del oriente del país, Corinto, que como que se dispararon los casos de COVID y hubo un repunte de 40 casos en solo 2 días. Y entonces el gobierno ha establecido un cerco sanitario en ese lugar. Sin embargo, los médicos desconfían del cerco sanitario en Corinto por falta de credibilidad de los datos del gobierno. El infectólogo Iván Solano Leiva y el especialista en enfermedades infecciosas Jorge Panameño coincidieron en desconfiar de los datos oficiales. Estoy leyendo una noticia. Ahí tengo 4 variables, ¿verdad? Tengo 4 variables. Entonces, 4 situaciones que pasaban. Entonces, yo las enumero, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ese es el segundo paso. Repito y vuelvo. El primero es escoger el aspecto. El segundo es enumerar las variables. Entonces, ahí ya tengo yo el segundo paso. Ya enumeré las variables. Tenemos 4 variables. Bien, el tercer paso para hacer un análisis de la realidad es que usted relaciona esas variables, las compara, las contradice, ve a ver qué encuentra por ahí, ahí es donde entra el análisis, ¿verdad? Entonces un análisis superficial nos da cuenta que de esas cuatro, tres son en contra del presidente, ¿ya? Una es originada en el gabinete, que sería el Ministerio de Salud. Las otras son notas que tienen un componente de crítica al gobierno, que le afectan su imagen al gobierno. Las otras fueron durante el transcurso del día. La favorable del gobierno, la del cerco sanitario en Corinto, se da ya en el transcurso de la tarde-noche, ¿verdad? Estamos relacionando las variables, ¿verdad? Tres son críticas, ¿verdad? Porque que le pidan la destitución del ministro de Defensa es casi inédito, ¿verdad? Casi inédito en la historia del país, después de una interpelación con esa acción que hubo del intento de golpe el 9 de febrero. Bueno, la renuncia del Banco Central de Reserva son noticias fuertes contra el gobierno de la República. Bueno, lo de Nuevas Ideas y ese video. O sea, el ayer, en la tarde, entonces, tenemos ahí tres notas desfavorables y una nota favorable, digamos, si le queremos llamar así, a lo del cerco sanitario en Corinto. Bueno, estamos relacionando las variables. Bueno, ¿por qué se da esto en la tarde? ¿Por qué se da lo de Corinto en la noche? ¿Por qué no se dio inmediatamente? ¿Por qué no se dio temprano? ¿Por qué no se dio en otro momento? ¿Por qué tuvo que ser en la noche? Estamos relacionando variables. Ese es el tercer paso del análisis de la realidad. Luego viene el último paso. El último paso es que usted saca conclusiones. Pero si estuviéramos relacionando todavía, podemos sacar más relaciones de esa variable, que es el punto 3, relacionarlas, es decir, interpretarlas. Fíjense que esto de lo de Nuevas Ideas, del que expulsaron al candidato este muchacho, Edwin Ramírez, que era una carta ganadora, esto fue un desliz, un descuido del muchacho, descuido de honestidad, digamos, en el sentido de que él se pone ahí, ¿verdad? Como han negado esto, esta tregua con pandillas o este entendimiento con las pandillas, que lo diga un candidato al Parlacen, pues les mueve el piso. También lo de el Banco Central de Reserva, son situaciones que se le fueron de la mano, pero al relacionarlas nos damos cuenta que todos tienen que ver con la verdad, tienen que ver con la transparencia, porque aquí dice que los diputados aseguran que el ministro Merino Monroy mintió. Lo del muchacho del Parlacen que fue expulsado, pues porque dicen que mintió. Lo de la renuncia del presidente del Banco Central de Reserva, él se va, dice que por asuntos personales, y quién va a creer que es por asuntos personales cuando tenés un gran puesto. Para un economista llegar al presidente del Banco Central de Reserva es como un abogado llegar a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí lo renunciaron, ¿verdad?, por esta situación. Claro, no es fácil, ¿verdad?, el tener que ir a decir la verdad. Bien, ya están relacionadas las variables. Ahora saquemos conclusiones. Ahí es donde viene ya el punto del análisis de la realidad. Usted tiene que sacar conclusiones. Bueno, la primera conclusión es que las últimas 24 horas, ¿verdad?, el gobierno o el ejecutivo o los que llevan las políticas públicas del país tuvieron tres noticias fuertes negativas. Esa es una conclusión primera. Segunda conclusión, el gobierno reaccionó ágilmente, ¿verdad?, con una movilización de todo su gabinete para este cerco en este municipio del oriente del país, en Corinto. ¿Verdad? Otra conclusión es, bueno, podría ser que se trata de una cortina de humo, ¿verdad?, del gobierno de la República para bajarle perfil o bajarle fuego a esas llamas que tenía de estas tres notas, ¿verdad? Sí, pues es parte de la interpretación y parte del análisis. Si es cortina de humo o no, bueno, eso no se sabe en el momento, pero usted ya la puede ir interpretando. Bueno, otra conclusión que usted puede sacar también en el análisis es que el gobierno permanentemente está contra las cuerdas respecto a noticias. Si no son de este tipo de transparencia o de que se dicen las mentiras o de corrupción, bueno, permanentemente está con eso, pero hay que reconocer también que tienen una agilidad y genialidad para responder mediáticamente. O sea, son realmente magos de la comunicación. Hacen magia con esto de la comunicación y esto de las redes y esto de la transformación. O sea, en menos de 24 horas transforman ¿verdad? Transforman una situación adversa en una situación favorable. Eso hay que reconocerlo como parte de las conclusiones. Bueno, si no recuerdan ustedes que la información esta del Faro sobre la negociación con pandillas, con pruebas, demostrado, la revirtieron en menos de 48 horas, un tema delicado. ¿Cómo se la revirtieron? Con la información de la posible transformación de la Constitución y que hay que hacer reformas a la Constitución. Entonces todo el mundo se alteró en ese tema y todos los actores políticos empezaron a ver el tema de las reformas constitucionales, olvidando el tema de la negociación con pandillas. Son magos en la comunicación, ¿verdad? No estoy hablando de ética, ni si es bueno o malo eso. Sencillamente ahí hay astucia, inteligencia, rapidez, lo están haciendo. Entonces usted, estimada oyente, estimado oyente que nos escucha, le acabo de compartir aquí estos elementos para hacer análisis de la realidad. Usted anótelos y usted haga pequeños ejercicios, poco a poco, puede irlos haciendo, de diferentes aspectos de la realidad. Para concluir, los voy a repetir. Primero escoja un aspecto de la realidad del que va a ser el análisis. Y ahí dele la temporalidad, ¿verdad? Tiene que ser esta semana, de este día, etcétera. Enumere las variables, o sea, un listado de hechos o situaciones relacionadas con su aspecto. Luego, relacione esas variables y luego saque conclusiones. Pequeños ejercicios de compartir con los oyentes y darle elementos para tener un pensamiento crítico. El que tenga oídos y quiere oír, escuche.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolong Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolong Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolong Energy, complejo B más complejo de Kinsen. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Vamos a abrir los teléfonos del Independiente Radio de la Maya Visión, 2225-2286. Aprendiendo a hacer análisis de la realidad. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué le pareció?
Encantado del programa que tiene usted, don Walter. Primero, diga. Porque es una cuestión política, pero también de sabiduría para el pueblo. Con relación a la primera pregunta, yo llevo la secuencia de todo lo que ahí está pasando. Yo tengo de la renuncia del señor del ministro, tengo la otra del otro señor que sabe renunciar del palacio, tengo un montón de renuncias. Óigame lo que le voy a decir.
Sí.
Honestamente, primero, la primera renuncia el primer tema que yo voy a tocar va a ser el que ha renunciado para diputado, del Palacio. La primera de renuncia es esta, no es que haya renunciado él, nosotros los salvadoreños no somos tan majes, unos que otros saldetivas, y tenemos una parte de tonto porque así es todo. Pero honestamente, allí lo han hecho renunciar, una. Y como después quieren los análisis, yo se los voy a dar, una. Y de allí la otra, que es el ministro de Hacienda, como no hicieron las cosas como él quiere que las hagan, no, si él preparado para eso, se prepare en la materia para no engañar a un pueblo, que reconozcamos de que los puestos políticos son puestos de gran magnitud, donde el ser humano tiene que demostrarle su lealtad al pueblo. Esta no es una finca, esta no es una hacienda para que haga lo que le dé la gana. Vaya. Segundo, me estoy refiriendo al ministro de Hacienda. De allí la otra, La otra es la del ministro de Seguridad Pública. Mire, papá, lo mismo. Ellos saben bien al el fuzuco en que se han metido. Si tal vez en el momento que le dijeron que hiciera lo que iba a hacer, no tomó análisis, bueno, eso fue él.
Y bueno, me alegra ese análisis que está haciendo usted bien rápido. Agarró aquí los cuatro puntos.
Ah, no, es que ya estoy. Ahí me dice cuando ya mejor.
No, está bien, no, yo le agradezco su participación. Concluya en un punto que tengo más llamadas, sí, cómo no.
Bueno, dígame. Gracias.
Sí, dígame.
Está bien.
Concluyendo, dígame.
Vale.
Hola.
Sí.
Concluya, diga.
Bueno, sí, voy a concluir
sí.
Con el último punto que ha sido tan honorable, el de la Asamblea Legislativa. Tenemos una gente allí, buena gente. Últimamente, los últimos que le están haciendo frente, los diputados, mire, se han puesto de acuerdo y todos los diputados van haciendo cosas coherentes. Que Dios me lo bendiga a los diputados en este
Muchas
caso.
Gracias. Sí,
momento en que ellos no se quedaron de brazos cruzados, con ese tipo de actitud, no. Y eso ya quedó atrás. Se podía decir hace 200 años que la gente era un poco
muchas gracias, muchas gracias por su llamada telefónica. Bueno, se nos cayó la que teníamos acá en el teléfono. Vamos a transmitir esta que tenemos acá a través del mensaje. Sí, adelante. Sí, diga.
Quisiera saber si son tan
sí, diga. Se le cayó. Vamos a repetir. Sí. Adelante.
Tu radio, la dirección.
Sí.
Radio Maya Visión, porque me gané un libro hace poco más de 2 semanas y no he podido ir a traerlo porque solamente puedo ir los sábados.
Sí.
A ver si tienen la bondad de darme la dirección.
Con mucho gusto.
A recoger los sábados, ¿verdad? Por la mañana.
Sí, claro que sí. Sí se puede venir el sábado. Ya le vamos a dar en el celular, como ha dejado su número, le vamos a enviar aquí la dirección para que usted pueda hacerlo. Buenas tardes. Hola.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo.
No, el gusto es mío. ¿Qué tal? Adelante, le escuchamos.
Bueno, lo felicito por el afán docente que está imprimiéndole al programa de hoy.
Ay, pero yo me disculpé, ¿verdad?, porque no quería que sonaran así como este todo, ¿verdad?, aquí, fanfarrón, ególatra, poniéndose profesor, yo compartiendo un poco la idea de dar elementos críticos, ¿verdad? Sí.
Sin embargo, es fundamental, me parece, esa tarea educativa que tenemos, sobre todo frente a las mayorías de población en el país.
Sí.
Y coincido con usted en la mayoría de aspectos, excepto en aquello de que son magos de la comunicación. Es verdad, tienen a su favor un presupuesto enorme, gigantesco, monumental, el cual están derrochando y que les permite hasta este momento balancear la opinión pública y tenerla a su favor, sobre todo en las redes sociales. Pero los errores del gobierno son evidentes. Y poco a poco la gente va comprendiendo la magnitud de la tragedia a la cual se enfrenta el país por causa de las decisiones de quienes por ahora están conduciendo.
Pero yo no he defendido, digamos, ni he dicho que los casos no son evidentes, al contrario, los he señalado, ¿verdad?
Correcto.
Sí, pero bueno.
Y lo ha hecho muy bien.
Sí, claro.
Lo ha hecho muy bien y lo felicito porque se necesitan más periodistas como usted. Y lo animo también a que continúe su labor de escritor.
¿Cómo juzgaría usted todas estas actitudes y esta rapidez comunicacional con que actúan? Que es muy eficiente en muchos casos. ¿Cómo la juzgaría?
Creo que es una combinación. Por un lado, del dinero que se tiene disponible, que es dinero nuestro, pero que están utilizando para alimentar una maquinaria desproporcionada.
Sí.
Por un lado eso, y por el otro, lamentablemente, el bajo nivel académico de amplios sectores de la población.
Sí, correcto.
Ahora bien, ese bajo nivel académico, tarde o temprano, va a tener menos peso porque la realidad termina imponiéndose. Y la realidad es que hay hambre en el país, hay desempleo, hay una inestabilidad política que da miedo, da temor, y El Salvador está en un camino tenebroso. Lamentablemente.
Bueno, muchas gracias por su opinión, amigo. Interesante, ¿verdad? Se lo agradezco.
Gracias.
Su opinión.
Muy amable, feliz tarde.
Gracias, para servirle. 2:33 en todo el país, seguimos participando, ¿no? Sigamos. Aquí está el 7540-1875 y 2225-2286. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante, tenemos.
Hola.
Sí, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, dígame.
Gracias.
Sí.
Sacando una lección. ¿no? Vamos a la deriva, y qué importante la opinión anterior con respecto a la al bajo conocimiento intelectual de las personas que están tomando parte en la política actualmente. No es el hecho de menospreciar, no bajo ningún punto de vista, sino que yo le comentaba la vez pasada que estamos en una, como en una moda. Esto de este gobierno es una moda, va a pasar rápido, pero llevamos el país hacia un problema grande, unas dimensiones grandes que no, la mayoría de gente que está apoyando a este nuevo partido no lo está palpando, como es la macroeconomía, como es la salud, como es este problema del señor ministro de seguridad.
Sí.
Fíjese que el problema es grande, porque no es posible que el señor como ministro no sepa que sus acciones son, pueden llevarlo a la cárcel en un momento dado. ¿Por qué? Por estar ciegamente y robotizado al servicio de el señor presidente. Y fíjese que lo más grave en la calle, así andan los soldaditos prepotentes. Entonces, si acabamos de pasar una guerra, ¿qué nos espera con tanta gente resentida contra el ejército? Y lo bueno que están haciendo como ejército, lo bueno, mira, es criticable. ¿Por qué? Porque llegan a las casas y en nombre del señor presidente hasta la puerta de su casa, aquí le dejamos su canastilla. Mire, es triste, toda la gente estamos agarrando lo que nos traen de comer, pero aquí de corazón pasaron, de corazón el líder que mandaron, de corazón estaba pidiendo el voto para las siguientes elecciones. Es político, desgraciadamente.
Bueno, en otras épocas daban cántaros, ¿verdad? Yo me acuerdo en la época de conciliación que hablaban de cántaros, de tamales y de ese tipo de cosas. Siempre
la canasta
básica. Muchas gracias por su opinión. Hay un elemento ahí que yo quisiera agregar, que ojo con eso, porque hay que analizarlo con más detalle, con más pinzas, porque el asunto este de que solo a bajo nivel educativo no es tan cierto eso, ¿verdad? Porque yo he visto estudiantes y he visto incluso profesionales, no es así tan claro de que solo... buenas tardes. ¿Aló? Sí, le escucho, adelante.
¿Aló?
Sí, buenas tardes, le escucho, dígame.
Sí, yo le quería dar mi opinión y concuerdo un poco con los anteriores señores.
Sí.
Que dicen que pues yo pienso más bien, digamos, mi opinión principal es que ya ni es cortina de humo, ya es como un circo mediático.
Está bueno eso. Me gusta esa conclusión suya, ya no es cortina, es un circo. aunque en los circos, señor, hay cortinas también, ¿verdad? donde se cubren los payasos y todo. Ajá. Entonces, para usted ya no es cortina, ya es un circo permanente. A ver, hágame su conclusión sobre todo esto que hemos hablado. Sí.
Que, digamos, que hay problemas bien urgentes en la ciudadanía, como es la falta de empleo.
Sí.
Mucha gente se está quebrando los dedos, no haya que hacer. Profesionales incluso que nos hemos quedado sin entradas.
Sí.
Entonces yo digo, la cosa es mantener distraída a la gente un poco, y el terror se infunde con eso de la pandemia, ¿verdad? Entonces allá aparecemos en un lugar tan alejado como la Unión.
Sí.
Con esa historia de la pandemia otra vez.
¿A usted le parece circo eso ya? Le parece sí.
Así que esa es mi opinión.
¿Qué le pareció qué le pareció los puntos de aprender a hacer análisis de la realidad, los puntos que compartimos esta tarde?
Yo pienso que está muy bien, porque sí, hay mucha gente que oye y lee, pero a veces no comprende o no entiende. Sí. Cómo es su realidad. Entonces yo siento que eso tal vez puede hacer que las personas reflexionen y digan, es cierto, yo tengo que ponerme de este lado, porque aquí estoy en este espacio, pues soy un asalariado, digamos, porque yo soy la persona que hablé aquel día de que decían unas personas, a mí no me, o sea, como de lo que quiero y no sé qué, pero este, a lo mejor ni tienen, viven con tarjetas de crédito, ¿verdad? Hay una gente que, como decía mi mamá, decía esa expresa, pagada de la vanidad.
Es lo que, entonces, no usted la que me dijo que comían frijoles y rotaban pollo, algo así era, ¿verdad? Ya me acordé. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradable este programa, la plática, ¿no? Tomarse un cafecito, si tiene pan dulce, ¿verdad? Y bueno, algunos me han contado que anotan, otros que lo graban y otros que escuchan la repetición para escuchar pues los comentarios y sobre todo ir tomándole el pulso a la nación. Eso es lo importante, tomarle el pulso a la nación, pero de voz de la gente, porque esta es una radio abierta para todos. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Por ahí, escuchando tu análisis.
¿Qué le pareció esos pasos para aprender a hacer análisis de la realidad?
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Fíjate que yo he sido una persona analítica desde que he sido joven.
Sí.
Por cierto que eso casi me cuesta la vida, porque ser analítico en los 80, uh-huh, amanecías al día siguiente sin cabeza.
Sí, claro.
Tú lo viviste también.
Es correcto. Sí.
Entonces, hoy, poniendo los pies sobre la tierra, lo que tú has dicho, sí, sobre el señor presidente, si él le puede llamar así, Bukele, porque él es el presidente.
Sí, hay que llamarle así, hay que respetar la investidura. Hay que respetar la investidura, ¿verdad?
El señor presidente,
sí, así es
una persona egocéntrica. Todo tiene que circular. No tiene ministros independientes. ¿Cómo se llama eso? Nadie puede decir nada. Al siguiente día, si aparece, está peor que los gobiernos de arena. Si alguien dice algo, al día siguiente rueda la cabeza. ¿Cómo se llama eso? No son independientes.
Se está refiriendo al del Banco Central de Reserva.
Correcto, hermano.
Es evidente.
Están trabajando con una guillotina en la cabeza.
Bueno, pero es impresionante. Trabajar. Yo estoy impresionado con los datos que dio este señor Martínez de lo que recibió el gobierno. Dice que ingresaron 1.643 millones, ¿verdad? Y que egresaron 1.036. Casi 15 millones diarios tuvo el gobierno de abril a agosto.
Imagínate.
Para hacer frente al... Bueno, yo creo que va a llegar un momento en que se va a tener que dar cuenta de todo esto, ¿verdad?
Pero no va a poder apuntar largo al ser la mentira.
Sí.
Se le va a caer como el castillo de naipes. Y el pueblo, al fin de tanto, tiene que abrir los ojos. Fíjate que te voy a poner...
Lo que pasa que ahí yo disiento un poco, le voy a explicar por qué. Estaba leyendo, fíjese, un filósofo chileno que está haciendo un análisis de los gobiernos, sobre todo autoritarios, en América Latina. Y él concluía de que al principio llegan con una, digamos, percepción favorable, ¿verdad? Llegan con un apoyo, digamos, en elecciones, a nivel de votos, como ha sido Bolsonaro, como han sido en otros países, aquí también, pero que luego cuando ya empiezan a querer perpetuarse en el poder, como ya no tienen esa percepción favorable, pasan a otra etapa que dice la coerción. Entonces él habla del militarismo, se le cayó al amigo la llamada, pero le explico, lo que decía era que pasan al segundo momento, que es la coerción, ¿ya? Entonces la coerción ya entra el militarismo, entonces son regímenes autoritarios militaristas, que aprovechan ya de la situación de las Fuerzas Armadas, de la policía y de otro tipo de represiones para mantenerse en el poder. Entonces, claro, las muestras de lo que hemos ido viendo va por ahí, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Qué tenemos ahí?
En nuestro medio WhatsApp nos escribe la terminación,
creo que es el amigo ahí,
7928. ¿Dónde queda el paro de labores y nuevo brote de contagio de coronavirus en el asilo Sara por negligencia del gobierno?
Ah, bueno, ese es otro tema, sí, que salió.
También sí, acá sí, en nuestro Facebook Live, en
sí,
Radio Maya Visión 106.9,
sí,
se reporta Isiu Mansor mandándonos corazones.
Sí.
Alberto
Lopolito.
Esta es mi conclusión, dice.
¿Qué dice Lopolito?
Noto que el pueblo tiene sed de opinar.
Sí.
Pregunta, ¿los que llevan las comunicaciones presidenciales son nacionales o extranjeros? Walter, buena docencia, palabras que le llegan a todos los extractos sociales. ¿Cuándo vienes a Panamá? Nos tomaremos un cafecito.
Bueno, Alberto Lopolito es un panameño, amigo mío, catedrático de matemáticas. Y nos sigue por Facebook Live. Un abrazo, Alberto, y gracias por las palabras de docencia. Fuimos catedráticos los dos, profesores, allá en Panamá. Bueno, Alberto, mira, lo que te puedo decir es que sé que hay bastantes extranjeros en las comunicaciones del gobierno. De hecho, parte de, de lo que tiene que ver con el COVID son venezolanos que han estado ligados a publicistas oscuros así en América Latina, ¿verdad? Vamos a tocar ese tema también en otra oportunidad. No sé si restableció la llamada el amigo o se le cayó. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Hola, sí, buenas tardes, le escuchamos.
Me llamo a San Martín.
San Martín, adelante.
Sí. Así, como somos breves para hablar.
Sí, por favor.
Programa,
sí, sí, claro.
Todo el humo que le vendió durante su campaña para llegar a la presidencia, ahora el hombre está defendiendo como gato panto arriba, porque todas las mentiras que dijo y que les iba a hacer tantas cosas a la población, que ahora, según la misma encuesta de Gaviria, que le escuché su análisis de aquel día,
sí,
¿verdad? Todo eso ahora él lo está tratando de mantenerlo a base de otro proyecto.
Uh-huh.
Pero lo importante, lo que sucedió ayer, como usted está diciendo,
sí,
toda la gente que... Pero como hay tanta gente, perdónenme, yo que no debería decir esto, pero hay tanta gente ignorante y aún hay intelectuales,
sí,
que yo soy una persona de clase... De bajo, de una pobreza extrema.
Sí.
Sin más, sin embargo, entiendo que este presidente no era el que...
¿Usted a qué se dedica, amigo?
Yo soy una persona que es agricultor en pequeño.
Agricultor en pequeño. Sí. ¿Y qué le parecieron esos puntos para aprender a hacer análisis?
A
¿cree usted que los puede aplicar usted en algún momento?
Sí. Yo le podría decir así en pocas palabras,
sí,
yo soy un autodidacta.
Autodidacta,
a
bueno.
A de mi mamá mi mamá yo lo sacó segundo grado en aquel tiempo.
Le va a servir bastante esto que hablamos entonces de los cuatro puntos. Muchas claro, gracias, amigo. Sí, muchas
yo,
gracias.
Yo le podría decir así,
sí,
sacar una idea principal, ¿verdad?
Así
del
es.
Tema, ¿verdad?
Sí es.
Del tema a tratar.
Correcto.
Y sobre eso, pues hacer qué es lo que el presidente se proyecta hacia más allá, ¿verdad? Yo digo, una pregunta le dejaría a usted.
Sí, cómo no.
Como una... ¿Qué posibilidades hay de que este hombre... en algún momento no muy lejano, hasta un año de aquí en adelante o dos, que no termine el periodo, pueda ir a caer con un análisis, con un examen de como para un enfermo mental, pues, porque me ha alentado?
Bueno, ahí hay un diputado que presentó una petición de esa, ¿verdad? Creo que ha pedido Parker, pero no el del PDC, sino el de Arena, el Parker de Arena. Presentó esa petición. Muchas gracias por su llamada, ¿verdad? Y luego vamos a practicar. Lo importante es que ustedes platiquen. Y me gusta, como me dice un amigo ahorita por WhatsApp, cómo se ve que la gente quiere hablar. Y desde distintos estratos sociales y de distintas posiciones. Eso es lo bonito y lo fundamental. Y también nos escriben al WhatsApp, nos escriben al Facebook, nos escriben pues a nuestra plataforma de comunicaciones. Miren, la idea principal de este programa del Independiente, que surgió, por supuesto, como una versión en radio del periódico El Independiente. Nuestro periódico es un periódico de análisis de la información semanal. Ahora nosotros hacemos una información casi diaria aquí en el programa y la compartimos con ustedes, pero nosotros nos nutrimos de ustedes. Nos nutrimos de los oyentes, de lo que dicen, lo que ustedes hablan, pues nosotros lo revisamos, queda grabado y revisamos las opiniones. Y qué bonito, un día de estos estuve viendo que... unas opiniones tan diversas, tan importantes, y aquí lo importante es concluir esto. Miren, nadie tiene la verdad absoluta y hay que hacer análisis también más profundos. Cuando una persona llega a un cargo de estos, a tener el poder y el control, lo primero es que llegue a mantenerse sempiternamente, o sea, eternamente, y no solo el actual presidente, todos. O sea, llegar, yo me acuerdo de Mauricio Funes cuando quiso crear un submovimiento con Segovia, ¿verdad? Y con toda la gente que tenían en gobernación. Hicieron crear, y allá montaron allá en Aguachapán un evento, ¿no se acuerdan? Que le llovió y que llegaron en helicóptero y los Cáceres y todo. Quisieron hacer, o sea, todo el que está en el poder se quiere perpetuar en el poder. Busca forma de perpetuarse en el poder. Como dijo Frei Beto, este teólogo brasileño, es como la mosca azul. La mosca azul es una metáfora que es la que pica a los que están en el poder, que te pica. Te pica, es como un virus que te pica, y que el que quiere estar ahí eternamente. Lo que pasa es que después empiezan a hacer cosas antiéticas y sobrepasan ya los límites. Por eso es que hay constituciones, por eso es que está la constitución, que es una normativa en donde son como los rieles y los carriles donde tienen que caminar las personas que llegan al poder, porque si no esto fuera un gran desorden. bueno, fuera un gran desorden, es un gran desorden en algunas situaciones. Cuando alguien se sale de esos carriles, entonces ya están los otros poderes del Estado. Bueno, es una cosa, por eso es una república, república. Bueno, desde el barón de Montesquieu, ¿no?, que es el que creó esto del equilibrio de los poderes de Estado después de la Revolución Francesa, bueno, se ha tratado de ir caminando. Algunas sociedades han avanzado. Algunas sociedades han avanzado. Otras, bueno, van para atrás, como el cangrejo. 2:49 en todo el país. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Literoterapia. Vamos a literatura. Literoterapia. Dime lo que te pasa y te diré lo que leer. Está bueno eso. Ah, literatura. Vamos a la literatura, las novelas. Ayer fue un día así de mucha abundancia. Regalamos bastante. Entonces, todavía tenemos aquí varias novelas. Se las queremos regalar este día. Tenemos la colección completa de cuentos de Julio Cortázar. Tenemos este de Isabel Allende, La isla bajo el mar. Tenemos este escritor español, Antonio Gala, muy bueno. Y tenemos el del doctor David Escobar Galindo, Grieta en el agua también. 4 libros, vamos a regalarlo. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Solamente pedirle si puede repetir los 4 puntos.
Ah, con mucho.
De manera muy breve para poder opinar.
¿Cómo no? Mire, el primer punto es escoger un aspecto de la realidad del cual va a hacer usted el análisis. El segundo, enumera variables que tengan que ver con ese aspecto, ¿verdad? Y luego el tercero, relacionarlos. Usted los relaciona, saca, empieza a compararlos, a ver diferencias, a ver en qué se parecen, en qué cosas usted puede detectar por ahí. Y el cuarto es las conclusiones. Conclusiones. Y se entiende que todo eso es en un marco de un tiempo, ¿verdad? Un tiempo específico y un lugar. Ahí tiene los 4 puntos.
Ok.
¿Verdad? ¿De dónde nos llama usted? ¿De dónde nos llama?
De mexicano.
De mexicano. ¿Usted no se ha ganado libros?
No, todavía no.
¿No quiere que le regale uno aquí ahorita que estamos platicando al aire? ¿Sí?
Ok, está bien.
Vaya, vamos a ver. Aquí tenemos varios. Tenemos cuentos, tenemos novelas. ¿Qué es lo que le gusta más a usted?
Las novelas.
Las novelas. Vaya, tengo una novela de Isabel Allende que se llama Isla bajo el mar. Y tengo una novela del doctor David Escobar Galindo que se llama Una grieta en el agua, de salvadoreño. ¿Cuál de esas?
De Salvador Allende, está bien.
La de Isabel Allende, la nieta, perdón, la sobrina de Isabel Allende. ¿Me da su nombre?
José Luis Amaya.
José Luis Amaya. ¿Y a qué se dedica usted, José Luis?
Soy como empleado público.
Ah, empleado público. Es de la burocracia estatal, como dicen. Ya se rió. Ya lo hice reír de ustedes, la burocracia estatal. No, pero ¿qué tal el desempeño? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, gracias a Dios. Ya lo he escuchado a usted en la televisión y todo eso.
Ah, ya no estamos en el 21, ya nos...
Sí, pero...
Nos salimos de ahí, pero ahí estamos siempre... Aquí con este programa a las 2 de la tarde, cuéntele a todo el vecindario ahí, ¿verdad?
Sí, yo primera vez que logré escucharlo y ahí me quedé, pero no escuché los puntos, entonces por eso que se lo repitiera y así puede ser de repetirlos para que la gente que no los escuchó,
sí,
pues los escuche.
Mire, voy a decirle, mire, queda grabado en el siguiente dirección, www.elindependienteradio.sb.
Ah, okay.
Ahí puede escuchar el programa completo en podcast a cualquier hora, usted solo se conecta y también lo repiten hoy a las 8:30 de la noche, puede escuchar. Bueno, un abrazo, que la pase bien.
Bueno,
aquí tiene su libro, venga a traerlo, ¿verdad?
Sí, bueno. Gracias, yo conozco la radio.
Ah, por aquí lo esperamos.
Muchas gracias.
José Luis Amaya nos escuchó por primera vez, le llamó la atención, quería los puntos, qué bonito, ¿no? Así, y se llevó un libro además, Bueno, es que así se hace conciencia, y así se hace realmente la... Se hace patria, hombre, porque hay que compartir con la gente. ¿Y qué hago yo guardando todos estos libros en un anaquel? Decime. Y la cosa es compartirlos con la gente. El único compromiso es que cuando lo lean, me hagan una llamada comentándome qué les pareció, de qué trataba el libro. Para los que no lo han leído, más o menos también, se hagan una idea, ¿verdad? Buenas tardes, ¿le escuchamos? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con don José Mancilla.
¿Qué tal, don José Mancilla? ¿Qué hay de bueno?
Aquí, gracias a Dios, mire, aquí estamos ahorita haciéndonos la diálisis aquí en el Seguro Social.
¿Usted está en diálisis o se la está acompañando a alguien?
No, yo estoy en diálisis.
Está en diálisis, don José Mancilla. Sí, y mire, ¿pero es de las ambulatorias o es de la diálisis que tiene que estar ahí en el fijo el 24 no, horas, ¿verdad?
Tenemos que estar 3 horas.
¿Sí? Tres horas en el seguro. Qué bueno que ya se activó eso, ¿verdad?
Sí, mire, gracias a Dios.
Gracias a Dios. ¿Y usted fue donante de riñón o se ha perdido el riñón? ¿Cómo es la cosa?
No, yo perdí los dos riñones.
¿Perdió los dos?
Por la diabetes.
Ay, jodido, la diabetes.
Sí. Pero sí. Gracias, Padre bendito, aquí estamos.
Bueno, don José, ¿y cómo es que se le dio por escuchar el Independiente Radio en lo que le hacen la diálisis? Ahí, cuénteme.
Es que como siempre me gusta el programa que tiene usted a esta hora.
Sí.
Yo lo oigo aquí en la diálisis.
¿Y tiene audífonos ahí?
No, aquí tengo un radito pequeño.
Un radito ahí de batería. Mire, que no tiene idea de la emoción y la satisfacción que siento, ¿verdad? Que usted esté en ese proceso de diálisis, porque realmente es complejo, ¿verdad? Sí. Es duro también. ¿Cada cuánto se la hace usted?
Hacen tres veces a la semana.
¿Tres veces a la semana? O sea que va lunes, miércoles y viernes. Sí, como no tiene ningún riñón, ¿verdad? Tiene que estar... Pero tiene una dieta estricta usted, ¿verdad?
Así es.
Tiene que cuidarse. ¿Cuánto tiempo lleva ya con diálisis?
6 años.
6 años, y no hay posibilidad de trasplante ahí de algún hijo, de algún amigo, ¿no?
Pues sí, que hay que buscar, hay una ¿cómo se llama? Una asociación. Hay que buscar para ver si lo pueden incorporar a uno.
Sí.
Porque ya viene un montón de gente ya en la fila. ¿O?
En la fila de los donantes.
Esperando.
Sí. Bueno, y realmente aquí casi no hay cultura del donante, fíjese. En los países nuestros casi no hay cultura. Don José, ¿y usted a qué se ha dedicado en su vida? Cuénteme, antes de todo este problema.
Yo he siempre trabajado en cosas de imprenta.
¿En imprenta? Ah, sí. Ya. O sea que se puede todo el tej y maneje ahí de la preprensa, de la prensa, de limpiar las planchas y todo eso.
40 años.
¿Y qué máquina es la que usted puede usar?
Varias máquinas.
Varias, ya.
Offset. De todas, hasta la tipográfica.
¿Y ahorita no está trabajando? ¿No tiene empleo?
Pues sí, estamos trabajando por ahí.
Qué bueno. Pues me alegra, don José, lo felicito. Fíjese que me quedan aquí 3 libros. Tengo el de Cortázar, los cuentos, que se los recomiendo. Antonio Gala, un español, y la del doctor Galindo, Una grieta en el agua. ¿Cuál quiere para?
Yo quisiera el de los cuentos.
Ah, Cortázar, es buenísimo ese. La colección de cuentos de Julio Cortázar, ¿verdad? Para don José.
Ajá. Para que mi sobrino me lo lea, porque a la vez soy una persona
no vidente ya. ¿Y cuánto? ¿No tiene ni el 10% de visión o ya la perdió toda?
No, ya la perdí toda.
Y
una pierna perdí también.
Una pierna, ya está bien complicado. Sí. La diabetes lo llevó a esa situación, entonces.
Sí,
bueno, pero mire, va que venga su sobrino a traerlo o usted a traer el libro y que se lo lean, ¿verdad? Y después platicamos otro día.
Bien, ¿qué día lo puedo ir a traer?
Aquí puede venir ya, cuando quiera. También puede venir sábado en la mañana a traerlo.
¿Sábado
en la mañana?
O lunes.
Sábado o lunes, no hay problema. Aquí a la radio, Maya Visión. Con mucho gusto. Le deseo lo mejor y me alegra y lo felicito por su fe. Porque si ya está no vidente, 100%, y no tiene una pierna, bueno, y está escuchando el programa ese y me dice que gracias a Dios bendito, pues bueno, su fe es enorme, ¿verdad? Y él hace milagros. Un abrazo.
Sí, gracias también por alegrarnos con este programa. Me ayuda bastante.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo, don José Mancilla. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y después dicen que no es milagroso esto. Yo les dije, miren, la maravilla de ayer, ¿no? La maravilla de la multiplicación de los libros sería ayer, ¿no? Se multiplicaron, ¿no? Y ahora tenemos esta impresionante llamada de don José Mancilla en un estado ¿verdad? De salud complicado, complejo, de diálisis. Y bueno, quiere leer y que se lo lea el sobrino y él quiere escucharlo, ¿no? Qué bonito eso. Sí, buenas tardes. Adelante.
Buenas, sí, le escuchamos. Mire, fíjese que creo que está en otro ahora, no está sí. En el tema de lo de anterior.
No, pero puede decirlo, no hay problema, aquí somos libres, no hay problema.
Una pregunta, digo, sí. Que yo fíjese sí. Que los buses de mi lugar, de Candelaria, están cobrando más de lo debido. Creo que no les han autorizado a nadie para hacer aumento de tarifa de buses.
Candelaria, la frontera es, de Candelaria.
No, Candelaria, Cuscatlán.
Candelaria, Cuscatlán, sí.
Correcto. Sí. Ajá. Correcto. Están cobrando más de la cuenta. Sí, digamos que se paga hasta donde llegan, se paga una cantidad y esa misma cobran hasta, como le dicen, hasta por arriba de la loma, que le llaman.
Fíjense que nosotros hicimos una consulta. Lo que sucede es que a los empresarios de buses no les da, no les resulta como negocio el que solo vaya uno o dos, o sea, en el asiento. Están problemados. El gobierno tiene que atender este problema. Rápidamente, le agradecemos su llamada, amigo, muchas gracias. Y vamos a hacer la llamada también para que le pongan atención esto del transporte público. Qué bonita la tarde, ¿no? Que la pase bien, que tenga un feliz fin de semana, que lo disfruten. Y vengan a traer los libros, vengan a traerlos para que lean. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vigosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
Patria somos cada uno de los salvadoreños donde quiera que estemos. Solo juntos saldremos adelante.
Patria somos todos.
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 Anel. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.